La Ventana de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. ¿Qué harían si ahora les dijeran que tienen que devolver entre 3.000 y 6.000 euros? Pues esta situación es la que se han encontrado los trabajadores del Teatro Real, según denuncian desde el Comité de Empresa. Dicen que la dirección les reclama ahora la rebaja de sueldos de un 5% que se le hizo a los funcionarios en el verano de 2010 y que a ellos no se les llegó a aplicar. Y denuncian además que mientras hay sueldos de 18.000 euros mensuales para altos cargos. El otro asunto del que vamos a hablar en la Ventana de Madrid es esa segunda prohibición por segundo año consecutivo de la manifestación atea que se quiere hacer coincidir con el Jueves Santo. La delegación del Gobierno considera que se busca provocar. Cristina Cifuentes.
El proteger la libertad religiosa de los católicos de poder celebrar sus profesiones, porque puede provocar además importantes incidentes de orden público con peligro para las personas y para los bienes.
Bueno, pues de todo esto y mucho más les vamos a hablar durante los próximos 54 minutos. Ahora, titulares. Es miércoles 21 de marzo, titulares que vamos a repasar con la ayuda de Alfonso Gea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Los cielos están siendo en las últimas horas los protagonistas. Por fin llovió, unas precipitaciones que comenzaban pasada la medianoche y que han dejado en la ciudad de Madrid, por ejemplo, concretamente en el observatorio de la EMET, en el Parque del Retiro, 19,1 litros de agua por metro cuadrado. En poco menos de 12 horas, atención, se ha superado la marca total de todo el invierno pasado, algo más de 17 litros y medio, lo que da una idea de la importante reducción de precipitaciones que estamos viviendo. Y con la lluvia también ha regresado el frío y la nieve. Hasta las 6 de esta tarde, hace aproximadamente una hora, estaba previsto que las nevadas continuaran en la sierra. Pero no hay que confiarse. Portavoz de Emergencias 112.
Y hasta las 6 de esta tarde hay previsión de nevadas con hasta 8 centímetros de espesor en el área de la sierra. Decir que a lo largo de toda la mañana no ha habido grandes incidencias en las carreteras madrileñas. Durante toda la noche las máquinas quitanieves han estado preparadas y actuando en los puntos donde ha sido necesario.
Los que parece que están más que contentos con estas últimas nevadas son los empleados de las estaciones de esquí madrileñas. A ver si logran estirar un poquito esta temporada, que desde luego ha sido nefasta. Agustín Ramírez, director técnico de Valdesquí.
Ahora mismo está nevando, la verdad que copiosamente. Han caído, yo creo que algo más de 40 centímetros, sigue nevando. Y bueno, preparando estamos la estación, pues si fuese viable, pues abrirla otra vez, ¿no? Para poder esquiar. Lo único que dependemos un poco a ver qué termina de hacer esta nevada y un poco a corto plazo la evolución climatológica, a ver qué nos hacen. O sea, que cambiar agua o algo para poder asegurar, lógicamente, la apertura de la estación.
Más cosas. Cristina Cifuentes, la delegada del Gobierno en Madrid, la escuchábamos hace unos instantes, ha criticado al juez de guardia que el domingo pasado no activó el mecanismo policial para desalojar a los ocupas que se habían introducido en el edificio de la histórica taberna Los Gabrieles. Ese mecanismo prevé una rápida intervención de los antidisturbios porque si transcurren 24 horas de la ocupación, las cosas se complican en el terreno legal.
Yo creo que por parte del juez de guardia debería haber habido una mayor celeridad, puesto que la Policía Nacional estaba preparada para haber desalojado el mismo día que se produjo la ocupación. Yo creo que los jueces de guardia, entre sus funciones, también están precisamente el hacerse cargo de este tipo de situaciones, básicamente cuando estamos hablando de un inmueble protegido de altísimo valor artístico que puede sufrir unos daños irreparables como ocasión de esta ocupación.
Siguen los preparativos de la huelga general del próximo día 29. Estamos a punto de cerrar el capítulo de los servicios mínimos. La consejera de Presidencia, Regina Plañol, decía esta mañana que a falta de algunos flecos en sanidad y en educación y con pactos ya alcanzados en emergencias y servicios generales, el acuerdo con los sindicatos es posible, especialmente en los transportes. Acuerdo que, por cierto, quieren los líderes de UGT y Comisiones, que han insistido en que, aunque no les gusten, los van a respetar, aunque advierten de las consecuencias que ello podría traer.
Y hay un acercamiento en qué nivel de cobertura han de tener esos servicios esenciales un día de huelga general, en el que el derecho a preservar, como dice la ley, como dice la Constitución, es el derecho a la huelga por encima del derecho al trabajo.
Si acordamos, respetaremos lo acordado, siempre lo hacemos, y si no acordamos, acataremos las decisiones de las administraciones, de las competentes en esta materia, y actuaremos en consecuencia posteriormente, claro.
La Comunidad de Madrid ha vuelto a confirmar que mantiene las ayudas a los padres trabajadores. En el próximo curso volverá a conceder 31.000 cheques guardería por un valor entre 100 y 160 euros cada uno. Una buena noticia que hace temblar, eso sí, a las escuelas infantiles, que durante este curso están cobrando dichas ayudas con un retraso de hasta 4 meses, lo que desestabiliza su mantenimiento. Casa Menuda es una pequeña escuela infantil de San Sebastián de los Reyes. Su director es Antonio Ayala.
Claro, nosotros tenemos que ir al banco, pedir créditos, adelantar fondos y luego, bueno, también estamos con la incertidumbre de que, ¿y si deja de pagarlos? Claro, imagínate, pagar con retraso a la seguridad social de los trabajadores implica que tienes que pagar unos impuestos sobre eso.
Este es un ejemplo, Elena, de los muchos que se dan en nuestra región. Otro duro golpe de la crisis que amortiguan las pequeñas empresas y la educación de los niños de 0 a 3 años.
Gracias, Alfonso. Bueno, pues vamos a ver, con esas primeras lluvias que han llegado hoy, ¿cuál es el pronóstico del tiempo? Florenci Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Más complicaciones meteorológicas todavía esta noche en la Comunidad de Madrid. La cota de nieve ahora mismo ya se encuentra en los 1.000 metros, pero las lluvias pueden continuar siendo moderadas o localmente intensas, incluso en el norte de la comunidad. Recordemos que durante las últimas horas se han superado en muchos puntos los 20 litros por metro cuadrado. En concreto, en Móstoles, donde más ha llovido, 28 litros por metro cuadrado, 28 también en Las Rozas. En el centro de Madrid, 26. Siguen cayendo precipitaciones intermitentes. Seguramente pasaremos de los 30 litros en este provechoso pero corto episodio de precipitaciones. Recordemos que a partir de mañana se abrirán claros en toda la región, se mantendrán las temperaturas frías, pero se acabarán las lluvias y las nevadas.
Buscamos ahora la información de las carreteras. Y la primera parada la vamos a hacer en la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con las dificultades habituales en las entradas y salidas de la capital a estas horas, con una excepción, la 2, la carretera de Barcelona, está todavía como secuela de un accidente en la entrada, prácticamente desde las inmediaciones del aeropuerto hasta llegar al acceso a la M30, 6 kilómetros de circulación muy lenta por un accidente que se producía en esa zona. También en dificultades, como decimos, ya más habituales en la 6, en la carretera de La Coruña, en la zona de Majadahonda, en la salida de la capital, en la entrada por la de Burgos, en la cuesta de los Dominicos. Hay problemas también en la entrada por la 4, la carretera de Andalucía, en la variante de la M40, y en la 5, en la carretera de Extremadura, algunas complicaciones en la zona de campamento, en la salida de la capital. La M40 tiene circulación lenta entre Estadio de la Pineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, también algunos problemas a la altura de Villaverde y en la zona de Pozuelo.
Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se circula por la capital. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con la lluvia esta tarde, el tráfico, los vehículos se mueven con mayor dificultad, sobre todo por algunos tramos del Paseo de la Castellana, si acaso los más céntricos, y también los próximos a las plazas de Lima y Cuzco. También tenemos que destacar un tráfico bastante complicado en el Paseo del Prado, en el sentido Glorieta de Carlos V. Aumenta en la intensidad en recorridos, por ejemplo, hacia el sur, por la avenida de Andalucía. Y también destacamos un tráfico muy lento en la M30, en la zona cercana al puente de Costa Rica, al puente de Ventas, en la zona próxima a Méndez Álvaro, y sobre todo en el recorrido desde Puerta de Hierro hacia San Pol de Mar. Además, a esta hora ya hay cortes y desvíos de tráfico en el entorno del Vicente Calderón.
Bueno, 7:13, enseguida vamos ya con la tertulia y con las entrevistas de esta tarde. Enseguida vamos a ampliarles esas dos noticias, la del Teatro Real y la de la manifestación atea.
La Ventana de Madrid.
And if I ever lose my... Me han regalado 100 palabras para decirles que este jueves, Carlos Francino entrevista al candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Que conoceremos al Andoni Luis Aduriz más solidario. Que Juanma López Iturriaga demostrará que en época de crisis a nadie le amarga un dulce. O dos. Y todavía me queda la mitad del préstamo de palabras para decirles que los jueves toca final del concurso semanal de los relatos en cadena. Los que, como esta autopromo, solo pueden tener 100 palabras. Hoy por hoy, con Carlos Francino, Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
Alguien dijo alguna vez, la vida es aquello que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Para nosotros, la vida es aquello que escuchas mientras estás ocupado haciendo otros planes.
Desde luego no podíamos empezar hoy con un testimonio mejor. Miguel Montes Neiro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Felicidades.
Gracias a ustedes.
¿Sigue usted flipando, como dijo, ha salido de la cárcel?
Estoy más todavía, estoy flipando, no, estoy desbordado.
Hora 14.
con José Antonio Marcos, informativo líder del mediodía.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser. Si quieres vivir la mejor madrugada de la radio,
si amanece, nos vamos.
Con Roberto Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 4 de la madrugada.
Cadena Ser. Escucha con nosotros la vida.
El larguero, la cama y tú.
Para dormirme, me acuesto contigo.
Eso está bien.
Para salma calentita.
Noche caliente.
Aquí hace fresquito y se está muy bien también.
El larguero con José Ramón de la Morena. Pasión por el deporte. Cada noche desde las 12. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
La Ventana de Madrid.
Retiro lo dicho y por eso me acerco. Ya bailo las sombras que no entienden de esto. Retiro mis cartas y lanzo los dados. Y aquello que salga será de mi agrado. Y así como me hace sentir. Agua, bajo y agua. Mírame de rodillas viendo que pare tanta pesadilla. Mi norte, y acepto tu burla, tú me quieres pinchar, aunque no soy burbuja, retiro mis cargos, me amargo con todo, me pierdo de vista, y me muero otro poco, y así, como me haces sentir.
7:17 y ya sobre esta música vamos a saludar a los tertulianos de esta tarde. Sara Medialdea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Soria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va? ¿Cómo va sobre todo este día lluvioso? ¿Cómo habéis recibido la lluvia?
Sí, encantados de que llueva. En mi barrio yo vivo en Hortaleza y esta mañana lo que había era nieve.
¿Nieve?
Entonces realmente era muy bonito.
¿Has podido ver la nieve?
Sí, era una estampa preciosa. Y bueno, la lluvia pues estupendo, pero el tráfico estaba ya fino hoy, ¿eh?
El tráfico, sí. Bueno, ahora hemos escuchado tanto a los compañeros de la DGT como a los compañeros de pantallas que el tráfico estaba bastante fino a esta hora. De hecho, estamos esperando a un tertuliano más que precisamente está en un atasco, a Ignacio del Río, al que saludamos desde aquí y esperamos. Ya le voy a aparecer por aquí, por la puerta, o sea que en unos segundos le tenemos. José María Soria, la lluvia bien, ¿no? También.
La lluvia bien, sí. Es de esos días de lluvia extraños en los que la gente se va mojando sonriendo por la calle, cosa que no es normal en Madrid, pero ha sido tanto tiempo sin lluvia que ha sido muy bien recibida la lluvia y la nieve por todos los que estábamos deseando ya que cambiase esta situación de anticiclón tras anticiclón.
Ignacio del Río, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenos atascos.
Bueno, un poco la lluvia, no estamos acostumbrados. Tantos meses sin lluvia, todo el mundo saca el coche.
Se nos había olvidado ya lo que era la lluvia y el coche.
Claro, y la gente va más despacio además, como debe ser.
Bueno, pues si os parece, vamos a empezar ya con la tertulia. Y empezamos con esa noticia de última hora que comentamos en la portada. El Teatro Real le pide a sus trabajadores que devuelvan en torno a 1 millón de euros en sueldos. Alega que no se les aplicó la rebaja de sueldos a los funcionarios. Vamos a ver esos detalles. Eduardo Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo vamos a explicar. Aunque los trabajadores del Teatro Real no son funcionarios, sí se consideran trabajadores del sector público. Y con esa condición se les debería haber aplicado el Real Decreto de 2010 que obligaba a rebajar los sueldos una media del 5%. Pero los gestores del Coliseo aplicaron mal los porcentajes de reducción y ahora exigen a los trabajadores que devuelvan cerca de 1 millón de euros que han cobrado ya. El comité de empresa ha emitido un comunicado esta tarde en el que denuncia la mala gestión del teatro, el despilfarro, según ellos, en el gasto de algunos montajes y el pago de sueldos de hasta 18.000 euros mensuales a altos cargos cuando los trabajadores han aceptado rebajas voluntarias de sus sueldos ante el recorte presupuestario de este año. El comité de empresa considera también insostenible esta situación y no descarta convocar movilizaciones y huelgas que pondrían en peligro estrenos de óperas como Cyrano de Bergerac con Plácido Domingo, nada menos. El administrador general del teatro, Alfredo Tejero, dimitió el mes pasado y su sustituto, Ignacio García Belenguer, es el que tiene ahora que resolver este problema. A esta hora podemos decir también que directivos del Teatro Real se encuentran reunidos estudiando la situación.
Gracias, Eduardo. Tenemos al teléfono a Francisco Carriedo de UGT, es miembro del comité de empresa. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es difícil preguntarle cómo se encuentran ustedes, cómo se encuentran los trabajadores después de esta noticia, porque serían, bueno, a devolver entre 3.000 y 6.000 euros por trabajador.
Sí, efectivamente, bueno, pues la situación es bastante complicada, como os podéis imaginar, puesto que hay trabajadores que van a tener que devolver en los próximos meses estas cantidades, puesto que unos se jubilan de aquí a unos meses u otros son eventuales y acaban su contrato próximamente, y van a tener que devolver una gran cantidad de dinero en estas dos mensualidades. O sea, algún trabajador posiblemente este mes, el que viene, no cobre.
¿Qué solución les da la empresa? ¿Les da algún tipo de solución? ¿Han hablado con la empresa y les da eso, algún tipo,
sí,
de solución?
Hemos hablado y la única solución que nos da ellos, el nuevo administrador, se considera que tienen que aplicar ese Real Decreto que a nosotros nos tendrían que haber aplicado en su momento y que el anterior administrador y la dirección del teatro negó que fuera de aplicación en su momento e incluso llegó a decir que no tenían ninguna orden al respecto, mientras hemos conocido después que sí, efectivamente, tenían esa orden a la cual no dieron cumplimiento.
¿Hasta dónde van a llegar? Nos comentaba nuestro compañero Eduardo Martín que en esa nota que habéis hecho desde el comité de empresa habláis de movilizaciones, de incluso huelga.
Hombre, de momento pues el panorama que se abre es complicado y efectivamente habrá que, desde el comité, plantearemos una serie de medidas reivindicativas. Posiblemente, si no llegamos antes a ningún acuerdo, pues tengamos que recurrir a la última instancia siempre, que es la huelga.
Y una última cuestión, hacéis una denuncia también en ese comunicado que habéis hecho desde el comité de empresa. Decís que mientras que a vosotros se os pide ahora esa devolución de entre 3.000 y 6.000 euros por trabajador, hay altos cargos que están cobrando un sueldo de 18.000 euros mensuales.
Sí, no te puedo decir exactamente la cantidad, pero sí que hay sueldos elevadísimos dentro del teatro y que nunca hemos entendido por qué, y que tampoco lo sabemos con exactitud porque es una información que la empresa nunca nos ha querido facilitar.
Bueno, pues Francisco Carriedo, miembro del comité de empresa de UGT, muchas gracias por atendernos y por estar esta tarde con nosotros en La Ventana de Madrid.
Nada, a su disposición, buenas tardes.
Bueno, Sara, Ignacio, José María, ¿cómo lo veis?
Yo estoy atónita. Yo no entiendo nada de legislación laboral, pero a mí me da la impresión de que esto de tener que devolver el sueldo cuando ha sido la empresa, en este caso, la que no ha hecho bien las cuentas o no ha tomado la decisión conveniente en su momento, no tengo yo claro que esto sea muy legal. En fin, imagino que el trabajador también tiene unos derechos sobre el dinero que cobra. Y no creo que sea posible legalmente dejar a un trabajador sin su salario. Desde luego, sin su salario completo, seguro que no se puede. Yo entiendo que lo primero que deben hacer es acudir a abogados, a fuentes jurídicas, porque me da la impresión de que esto, tal como se lo han planteado, no debe de ser posible.
Ignacio, José María, ¿esto tal como se lo han planteado, como dice Sara, puede ser posible?
Bueno, los abogados decimos una frase que la ley es dura, pero es la ley, ¿no? Mayo de 2010 hay una rebaja de retribuciones de todos los funcionarios públicos del 5%, y en consecuencia, si ellos, los trabajadores del Teatro Real, que si no recuerdo mal tiene naturaleza de organismo autónomo consorciado porque están participadas las administraciones, se entiende que es aplicable, pues le pasa igual que a cualquier otro funcionario público. Lo que decía Sara, desde el punto de vista también como técnico, como abogado, es indudable que si la empresa comete un error y paga más de lo debido, el trabajador tiene que hacer la devolución correspondiente. Entre otras cosas, habría un enriquecimiento injusto y no habría un derecho a la percepción de esa retribución. Sucede igual que si cualquier empresa comete un error en la transferencia de la nómina del trabajador y en vez de ganar 1.500 euros le pasa 3.000 euros. Eso no le exime al trabajador de la obligación de devolver, ¿no? Lo que es extraño aquí, lo que llama la atención poderosamente, es que el gerente anterior, habiendo recibido la comunicación, la instrucción, se supone que de los servicios de intervención y los servicios jurídicos que tenga él como prestación de asistencia a su trabajo, no haya tomado las decisiones en su momento. Eso es lo que llama poderosamente la atención, porque parece que la información que se nos decía es que esa información la tuvo en su momento y no la aplicó. Eso sí es, parece que es grave, ¿no?
Pero podría exigírseles ese pago ahora en los próximos meses, incluso llegando a los casos, como decía el miembro del comité de empresa, de que hubiera trabajadores que se quedaran sin nómina.
Creo que ahí lo que hay que hacer es negociar, ¿no? Indudablemente la dirección de la empresa lo que tiene que hacer es una negociación
situación para diluir esa restitución, ¿no? Eso es lo lógico y lo razonable en cualquier sistema, ¿no? Lo lógico es hablar con el comité de empresa y establecer un modo en el cual se va imputando esa devolución a las nóminas correspondientes al tiempo, a un tiempo razonable para no causarles un daño importante, ¿no? Pues no sé, 6 meses, un año, habría que ver, ¿no? Cuál es el tiempo
sobre
razonable,
todo teniendo,
¿no?,
en cuenta la situación en la que nos encontramos ahora, sí, mismo, en la que se encuentra la sociedad, sí, ahora mismo de crisis.
Pero los funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos han tenido una rebaja de retribución desde mayo de 2010 del 5% en sus nóminas, de acuerdo con el Real Decreto, ¿no?
José María.
Yo, que a lo largo de mucho tiempo y de muchos años casi siempre estoy de acuerdo con Ignacio, en esta vez, como ha pasado alguna que otra vez, tengo mis diferencias de criterio respecto a él. Primero, a mí me está chirriando continuamente la palabra devolver. Ellos devolver, si su gerente decide que ellos no están incursos en este Real Decreto Ley, que no es de aplicación, y les pagan, el gerente, el encargado, el que sea, uh-huh, ellos no han cometido ninguna apropiación de nada. O sea, ellos no tienen que devolver, como yo entiendo el devolver, nada, porque les han dado lo que era suyo. Uh-huh. Alguien ha cometido un error, y no ha cometido el error una vez, como decía muy bien Ignacio, se puede confundir una empresa en una nómina, sí, pero no se ha confundido una empresa en una nómina. Es una decisión de un gerente que decide que no están incursos equivocadamente dentro de este Real Decreto, que no tienen la cualidad de funcionarios y que por tanto él no lo aplica. El que debía restituir eso era el gerente, no los trabajadores, desde mi punto de vista. En cualquier caso, tiene que haber, por supuesto, una negociación, que tienen que dar unos plazos cómodos y una forma que haga posible que la gente lo pueda devolver. Y si no, hay una cosa que es muy sencillita: están los juzgados de lo social. Y los juzgados de lo social, que el juez decida realmente qué ha pasado ahí, si hay esa obligación de devolución, si no hay esa obligación de devolución, y quién es el responsable de que haya sucedido esto, que la gente esté cobrando una nómina y que al cabo de un tiempo le diga, no, ese Real Decreto del 2010, ahora el 2012, con la retroactividad de 2 años, me devuelva a usted el dinero. Bueno, si usted había tomado la decisión de que no estamos incursos en esto, ellos no han tenido participación en el error. El error ha sido tomado, y el error ha sido de altas instancias, no ha sido nunca de los trabajadores.
Y José María, ¿podría haber entonces otra solución que no fuera que ellos lo devolvieran, sino que, como dices, lo pagara el gerente que tomó esa decisión, esa devolución?
Digo que hay una responsabilidad evidente del gerente, que ha dicho que no era de aplicación un Real Decreto que, por lo que nos ha explicado el mismo Ignacio, por supuesto les tocaba a todos estos trabajadores. Pero si se toma una decisión en la empresa, es la empresa la que se equivoca algunas veces, como sucede incluso las retenciones fiscales, que se eleva la cantidad y la que paga es la empresa, habría que ver qué decide el juzgado social. Pero ahí yo, veo que hay partido. O sea, no es una cosa tan sencilla como decir que los trabajadores lo devuelvan porque se han equivocado los trabajadores. No, los trabajadores no han recibido nada que no sea suyo, y la devolución es cuando tú estás devolviendo algo que no es tuyo. Tan es así que el devolver tiene connotaciones muy jurídicamente muy complicadas. Uh-huh.
Os quiero preguntar, porque la verdad, cuando hemos visto esto, he preguntado un poco en la redacción si alguien recordaba que esto hubiera sucedido con algún colectivo de trabajadores, una cosa similar o igual. No sé si tenéis conocimiento de que esto haya sucedido.
Yo creo que sí ha sucedido en materia de horas extraordinarias, en algunas cuestiones, quizás, no sé, estoy intentando hacer rápidamente memoria, con el tema de controladores aéreos, en algún momento ha sucedido. Algo tengo en el disco duro, no funciona bien todas las tardes, pero sí algo recuerdo, que algo pasó. Yo, de todas maneras, dice José María, habrá una acción de responsabilidad por parte del gerente. ¿Quién puede ejercer esa acción de responsabilidad? Indudablemente la empresa que paga, indudablemente los trabajadores por los daños, pero eso no les exime de una situación jurídica, que es la devolución de lo indebido. Hay el Código Civil, lo que se llama el cobro de lo indebido, ¿no? Bien, aquí, ¿cuál es la definición jurídica que hay que hacer? La que se haga en su caso los tribunales, como siempre es lógico, de si eso no es aplicable ese Real Decreto. Pero si es pacífico que es aplicable ese Real Decreto, es indudable que hay una obligación de devolución y un derecho a esa devolución.
Yo sigo pensando que hay partido, y pienso que no es tan fácil decir que hay una obligación de devolución, porque esa obligación de devolución habrá que ver de dónde parte el error, durante cuánto tiempo está el error, y si hay unas instrucciones que no se acatan, que no se aceptan, a lo mejor en beneficio propio, para no para no perjudicar a los trabajadores, sino en beneficio de algunos, toman esta decisión, y esos para mí evidentemente son responsables. Y hombre, exigirle a unas personas que son absolutamente, están fuera del terreno de juego, que se les tire el penalti, me parece...
Claro, la cuestión fundamental es que sea pacífico, no que el Real Decreto sea aplicable.
Claro,
una vez que
claro,
se declare claro, ese estado jurídico, esa situación claro, jurídica, la consecuencia es clara. Entonces, claro, hay que quizás lo que habrá es una... Habría que pedir los informes al Servicio Jurídico del Estado, a Intervención General del Estado y a los organismos consorciados.
Eso por cierto, lo que no me ha quedado sí, claro es quién reclama ese dinero. ¿Lo reclama la administración o es el nuevo, es cosa del nuevo gerente?
Será el patronato, ¿no?
O,
sí,
o el
entiendo
patronato,
que es la dirección
patronato
del...
Y
la
se han dado cuenta dos años después.
¿No? Sabes que es un patronato que está participa
sí,
Estado, Ayuntamiento de Madrid, Comunidad Autónoma de Madrid como patronos.
Ya han tardado en darse cuenta, ¿eh? Porque
sí,
eso también es perjudicial para los trabajadores, claro, no es lo mismo claro, tener que devolver tres meses que de...
Que tiene carácter de fundación de derecho público, si no recuerdo mal, ¿eh?
Pero... Bueno, 7:30, vamos con otro asunto, porque por segundo año se ha prohibido la manifestación atea que se quería hacer coincidir con el Jueves Santo de la Semana Santa. Luis Vega es el presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿quieren ustedes provocar a los católicos con esa manifestación, como dice la delegación del gobierno?
Yo no sé esa argumentación dónde viene. Nosotros no queremos provocar a nadie, ni a los católicos, ni a los budistas, ni a los mahometanos, a nadie. Somos defensores de las creencias personales de la gente. Somos muy críticos con los privilegios que puedan tener distintas instituciones. En este caso, y es el lema de nuestra manifestación, los privilegios económicos de la Iglesia Católica, que en un momento de fuertísimos recortes sociales, que no tengo que recordar que se recortaron el año pasado 12.000 millones de euros en pensiones, sanidad, educación y dependencia, etcétera, son 11.000 millones al menos los que se pasa anualmente a la Iglesia Católica. Es decir, que no habría que hacer esos fuertes recortes si la Iglesia Católica no fuera subvencionada fuertemente por creyentes y no creyentes. Y eso es el motivo de nuestra manifestación, no es ninguna provocación. Ahora bien, la Iglesia Católica nos tiene acostumbrados que cada opinión o cada actuación crítica con ellos siempre es una ofensa y una provocación. Se han acostumbrado a esa ola del anticlericalismo que llevamos encima y de la provocación, la blasfemia, pero para cualquier situación crítica con ellos son intocables, para que sea.
¿Van a recurrir a esa decisión de la delegación del gobierno?
Pues sí, claro. Primero porque no estamos de acuerdo en absoluto, es decir, no lo estuvimos el año pasado, pero este año es mucho más claro, porque este año se ha tenido mucho más cuidado en no dar pie, como pasó el año pasado, pues a lo que entendemos que fueron provocaciones organizadas para prohibirla. Este año se ha sacado un cartel que no tiene ser ningún problema, pero los argumentos que se dan son argumentos, en nuestra opinión, antidemocráticos, es decir, pensar o prohibir una manifestación porque pudiera haber algún acto de violencia, bueno, pues por nuestra parte no lo va a haber. Si es por otra parte, hay unas fuerzas de seguridad que deben de impedirlo. O decir que el año pasado ya se prohibió, claro, y en este plan serán todos los años. Es como algo así como decir, las ciudades sindicales no se pueden manifestar porque un año, en la época de dictadura franquista, se prohibieron sus manifestaciones. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Creemos que es una decisión política, una vez más, la que ha llevado a la delegación del gobierno a prohibir una manifestación, y recurriremos, por supuesto. Aunque eso siempre es interno del conjunto de los colectivos. Yo estoy fuera de Madrid, no regreso esta mañana por la noche. Esta tarde va a haber una reunión donde se tomarán decisiones, pero si no se toman esta tarde, se tomarán unos días más tarde. Nuestro planteamiento como asociación es mantener la manifestación y recurrir al Tribunal Superior de Justicia.
Sí, por eso mismo le quería preguntar si una vez que llegan al Tribunal Superior de Justicia de Madrid les dice que no, como sucedió el año pasado, ¿habrá manifestación o habrá un cambio de fecha en la manifestación?
Bueno, el año pasado no fue un cambio de fecha. El año pasado se convocó una manifestación por motivos distintos. La manifestación del año pasado fue contra, precisamente, defendiendo el derecho a la expresión y al derecho a manifestación. No fue continuación de la anterior. Esto no lo sé. Se decidirá, repito, esta tarde, que ya no estaré presente porque estoy fuera de Madrid. Pero si no soy, será mañana o pasado cuando decidiremos qué hacemos. No lo sé.
Pues Luis Vega, presidente de la Asociación Madrileña de Ateos y Libre Pensadores. Muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Adiós.
Bueno, pues lanzo la pregunta a la mesa sobre esas palabras que decía el presidente de AMAL. ¿Creéis que la decisión de la delegación del gobierno sobre esta manifestación es una decisión política? Sara.
A mí me parece una decisión muy razonable. Yo respeto profundamente las ideas de quien no tiene creencias religiosas y quiere manifestarlo, como respeto también las de quien las tenga. Me parece que hacer una manifestación antimusulmana en la puerta de la mezquita un viernes, que es el día de rezo musulmán, se entendería como una provocación, e igual ocurre con este caso desde mi punto de vista. Yo creo que en este momento, según esta situación económica, las reivindicaciones que planteaban este colectivo serían seguidas y apoyadas por muchas personas, incluso creyentes, que pueden considerar que la Iglesia en este momento de crisis y de recortes generales podía hacer un esfuerzo suplementario o debería hacer un esfuerzo suplementario. Pero creo que se han equivocado de planteamiento, que si esta misma manifestación la hacen a las puertas de la conferencia episcopal, pues seguramente no habrían tenido ningún problema. Dicho esto, también creo que la delegación del gobierno debe ofrecerles una alternativa, o bien otro día, o bien otro recorrido, o bien otra hora de recorrido, para que no coincidan.
Sí, la delegación
justamente
sí decía que podían.
Sí, pero tampoco está establecido, no se ha quedado claro. Entonces, yo creo que sí debería dárseles una alternativa, porque tienen perfecto derecho a manifestar su oposición a lo que consideren conveniente. Pero hacerlo en el mismo lugar, el mismo día y a la misma hora, a mí se me parece una provocación.
José María, ¿puede haber manifestaciones ateas un Jueves Santo?
Poderlas haberlas puede haber, pero evidentemente coincido con Sara. Y como estoy seguro que voy a coincidir con Ignacio, y no es la primera vez que hablamos de esto desde estos micrófonos, tiene un claro carácter de provocación. Respetando todas las religiones, respetando todos los cultos y respetando todas las creencias, no puedes buscar un día tan señalado, una hora tan señalada y un momento tan señalado para hacer la tuya. A mí me parece que hay muchas cosas criticables en muchos sitios, pero esto, el tufo de provocación lo sigue teniendo, Yo no, por supuesto, estoy a favor de toda expresión que se pueda hacer popular en la calle, a favor de cualquier idea, siempre que sea pacífica y ordenada, absolutamente de todas. Pero esto, evidentemente, lo que la delegación del gobierno ha tomado como decisión, a mí me parece acertadísima.
Ignacio.
Pues sí, yo coincido totalmente, porque hay tres escenarios que hay que contemplar, ¿no? El primero, en España hay libertad religiosa, por tanto hay libertad religiosa y libertad de no profesión de creencias religiosas. Estos señores están en su perfecto derecho. Segunda cuestión, hay derecho de manifestación también. Y tercera cuestión, hay un principio de oportunidad política, que es el que fija la delegación del gobierno. Los gobiernos tienen el ejercicio de la oportunidad política, y esto supone que valoran el interés general y toman decisiones que están sometidas y deben estar motivadas a los tribunales. Estos señores tienen también todo el derecho a recurrir a los tribunales, pero tienen exactamente 51 semanas al año y 364 días para hacer manifestaciones. El gobierno entiende, la delegada del gobierno, como buen criterio, que puede suponer una contradicción con la seguridad que ella tiene la obligación de mantener, y además y creo por tanto que deben buscar otra fórmula. Yo lo que no coincido con Sara es que tampoco la delegación del gobierno tenga que ofrecerles el sitio, tampoco debe ser Cristina Tifuente la productora de la manifestación,
que se busquen
ellos el criterio de oportunidad, ¿no? Y, mire, busque usted otro día, este día entiendo que no es razonable en ese itinerario por el centro de Madrid, donde ahí se supone una concentración de personas que están en una serie de cultos religiosos o en una serie en el ejercicio de su libertad, ¿no? A mí me parece
pero
que
no se abriría así con lo que plantea Ignacio, con lo que planteáis, ¿no se abriría así el que en el calendario haya días en los que no se pueden hacer determinado tipo de manifestaciones? Porque esto abriría que no solo sea las de carácter religioso, no sé, se me ocurren de cualquier otro tipo, que se abra, que pueda haber días que no se puedan hacer manifestaciones porque coinciden con
Hombre, yo creo que
algo que bueno, que
yo creo que Madrid es muy grande. A mí me parece que ese día sí se podría hacer esta manifestación, pero en otro punto de la ciudad,
sitio,
o,
claro,
o simplemente a otra hora, simplemente, ¿no?
Yo creo que ese ejemplo lo puse en su día. Si hay un partido, una final de fútbol, un Madrid-Barcelona, y resulta que hay un equipo, hay, perdón, un grupo de gente que es antifutbolera o antifutbolista, ¿por qué se va a tener que manifestar en la Castellana ese día? Bueno, se va usted a manifestar a otro sitio donde no moleste, o a los antitaurinos, ¿por qué tienen que irse a manifestar en frente de la Plaza de las Ventas? Oiga, pues no, la cláusula de no estorbar, ¿no? Sí. Esa cláusula es una cláusula que los abogados aplicamos de vez en cuando, ¿no?
Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Puede haber la manifestación, no hacerla, no coincidir, si no es en el día, que no sea en el lugar o que no sea en la hora. Es bastante sencillo, a menos que lo que se quiera es otra cosa.
¿Eh? Otra cosa es el fondo de la protesta, y es cómo se ve desde la sociedad actual y el momento en que estamos pasando que una determinada institución tenga exenciones fiscales o no esté sufriendo recortes que en otros ámbitos sí que se están produciendo, y eso a mí me parece que sí que es un objeto de,
claro, es un debate serio,
de debate,
y sólido,
exactamente, y que podría llevar a muchas personas, incluso creyentes, ya digo, a este lado, a su lado, porque claro, seguro que hay muchas personas dentro de la Iglesia que consideran que no es así como se debe actuar.
Sara, estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero también encima de esa mesa hay que poner todo, es decir, hay estas excepciones y hay esta serie de cosas que está haciendo esta Iglesia o esta confesión estatal que si no las hicieran tendría que hacerlas el Estado con el dinero de todo el mundo.
Es cierto que tiene una función social innegable.
Claro, no estoy hablando solo de Cáritas, estoy hablando de enfermos, estoy hablando de paralíticos, estoy hablando de muchas cosas que hacen, ya tengo muchas confesiones, no me estoy ciñendo
pero es cierto,
y que están evitando unos pagos de unos impuestos que si no nos tocaría a todos y no creo que llegase para las labores que se están haciendo tan importantes en tantos sitios.
Los bienes de interés cultural tienen una exención, como es lógico, en el impuesto sobre bienes inmuebles. La Iglesia tiene muchos bienes de interés cultural, ¿no? Iglesias, catedrales, en Madrid a lo mejor menos, pero en otras ciudades, Salamanca, Sevilla...
Claro, Ignacio, yo lo único que digo es poner todo encima de la mesa, no solo una parte
de racionalidad y criterio general, ¿no?
Como para todo el mundo igual,
un trato igual. Si el país no tiene este momento que atemorizarse con ninguno de estos debates, bien planteado. A mí me parece que estos señores no plantean un debate serio, sólido y riguroso, sino plantean, bueno, un ejercicio de circo, ¿no? De saltimbanqui. Ese día yo creo que no es necesario hacerlo.
Bueno, vamos con otro asunto, con otro debate, con otra negociación que está abierta esta misma tarde y que tiene que cerrarse a priori mañana jueves. Es la negociación de los servicios mínimos de cara a la huelga general del 29 de marzo. Parece que el acuerdo está cercano entre comunidad y sindicatos, sobre todo, al menos, el acuerdo en el sector de transportes, que suele ser el sector, sobre todo, que marca un poco el éxito o no éxito de una huelga. Y parece muy cercano, como lo decía esta mañana la consejera de Presidencia, Regina Plañol.
Un 35% de media, estoy hablando lo que es la media especialmente para el metro en las horas punta, con unas en torno a un 20% en las horas valle, es decir, pues que de alguna manera podemos tranquilizar a todos los madrileños que existirá un transporte, pero sí que es verdad que ese transporte sea un transporte de mínimos, como corresponde a un día de huelga general y como corresponde al respeto de la Comunidad de Madrid, a los derechos de los ciudadanos, también un día de huelga.
Bueno, eso decía la consejera, y en esa misma línea hablaban los sindicatos, los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras, hablaban también que está muy cercano el acuerdo. Vamos a escuchar a José Ricardo Martínez y a Javier López.
Y hay un acercamiento en qué nivel de cobertura han de tener esos servicios esenciales un día de huelga general, en el que el derecho a preservar, como dice la ley, como dice la Constitución, es el derecho a la huelga por encima del derecho al trabajo.
Si acordamos, respetaremos lo acordado, siempre lo hacemos, y si no acordamos, acataremos las decisiones de las administraciones, de las competentes en esta materia, y actuaremos en consecuencia posteriormente, claro.
Bueno, ¿cómo lo veis? Porque inicialmente comenzaban estas negociaciones con bastante desacuerdo, incluso con los sindicatos que llevaban bajo el brazo las sentencias que ya le habían ganado a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento en otras huelgas, en otros paros, y bueno, parece que el acuerdo está...
Parece que en esta ocasión, sí, el acuerdo se va a producir, y yo creo que es un motivo de alegría para todos, porque es muy triste que se produzcan sentencias, que los sindicatos después recurran, que después los jueces consideren que efectivamente tenían razón, y todo esto llega ya a toro pasado cuando la protesta se ha hecho y no hay manera de volver atrás. Entonces, me parece que el camino correcto para que la jornada de huelga se produzca con la mayor normalidad es, de momento, que partamos de acuerdo en los servicios mínimos y luego pues que cada cual pueda ejercer su derecho libre a trabajar o a no trabajar.
Ignacio.
Bueno, sí, yo creo que a mí me parece muy bien también, como dice Sara, el acuerdo. Yo creo que este país necesita acuerdos, no solamente con relación a la huelga, sino con relación a muchos aspectos de las reformas que está haciendo y las que le queda por hacer. Me parece positivo que haya un diálogo razonable entre la Comunidad de Madrid y los sindicatos. Lo que no estoy de acuerdo con José Ricardo Martínez es que el derecho de huelga prevalece sobre el derecho al trabajo. Creo que lo que no prevalece es sobre la libertad, y la libertad del ciudadano es incorporarse a la huelga o trabajar ese día, y eso es lo que debe respetarse, y eso es la obligación, el deber del gobierno, de garantizar que todo ciudadano va a poder ejercer el derecho que quiera.
José María, ¿de acuerdo con Ignacio?
Yo de acuerdo con Ignacio, con Sara y con todo el mundo, porque a mí me gusta que haya acuerdos, ¿eh? Si realmente se produce este acuerdo de mínimos para una huelga general, será un gran éxito de la democracia, será un éxito de los sindicatos y será un éxito del gobierno, porque será la primera vez que realmente se vea un acuerdo sobre servicios mínimos en transportes, que es un poco la balanza de la huelga. Si de verdad se produce así, y de verdad no tenemos que esperar 2 años para que haya una sentencia, como decía Sara, que decía, no, los sindicatos tenían razón porque los servicios mínimos que se pusieron eran abusivos por una huelga general, habrá sido una cosa estupenda, y el que quiera ir que vaya, y el que no quiera ir que no vaya.
Bueno, sí, alguna cosa más, Ignacio.
No, que está, que es bueno esto, que el clima, yo creo que los sindicatos están haciendo un esfuerzo en racionalizar. Yo no estoy de acuerdo con la huelga, me parece que debería esperarse al trámite parlamentario, y que los partidos de la oposición tienen mucho que decir en los trámites parlamentarios vía enmienda. Incluso creo que el presidente del gobierno lo ha dicho, que es posible mejorar aspectos de la reforma laboral, pero bien, ellos están en su derecho. No creo tampoco que para la imagen del país sea bueno tener una huelga, y creo que tampoco es bueno para los derechos de los trabajadores.
Bueno, antes de irnos a la publicidad, quería preguntaros por un asunto más. El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido que ha mantenido reuniones con la empresa de Eurovegas, con Las Vegas Sands, y bueno, se ha hablado un poco, se ha dado algún detalle de lo que sería ese, bueno, futuro quizá proyecto en la Comunidad de Madrid o en Madrid Capital. Ese proyecto que plantearía, por ejemplo, la construcción de 12 hoteles de 5 estrellas, la creación de 50.000 plazas de restauración, espacio para actividades feriales, 6 casinos, spas, gimnasios, piscinas y campos de golf. El Ayuntamiento también ha dicho que en cualquier caso no habrá una isla fiscal para esta empresa, y que la última decisión la tiene el gobierno de Rajoy. ¿Os gusta este proyecto? ¿Os lo creéis, Ignacio?
Bueno, a mí me gusta toda inversión que venga este momento a España. Tenemos un problema estructuralmente de contenido económico muy importante. Necesitamos capital exterior, necesitamos inversión, y por lo tanto, todo lo que sea inversión exterior, no solamente préstamos que nos da el Banco Central Europeo a las entidades financieras españolas o al propio gobierno a través de la deuda soberana, es bueno para el país, ¿no? También es bueno porque eso genera empleo, genera actividad económica. A mí me parece claro que no debe haber islas fiscales, no debe haber paraísos fiscales. En esto creo además, y coincidiré seguro con José María, que habría desde luego una vulneración grave, por ejemplo, de los tratados de la Unión Europea en materia de competencia, ¿no? La Unión Europea nos podría sacar una tarjeta, no sé si roja, pero desde luego muy amarilla, diciéndonos que eso no se puede hacer. El sector del ocio es un sector empresarial también. Hay gente que invierte en el sector del ocio, es una parte de nuestra realidad. Y bueno, ya cada uno también tiene la opinión de que le guste más hacer esos deportes, o jugar al casino, o jugar al mus, o leer libros, y está dentro de la libertad. A mí me parece que cumpliendo reglas generales, cumpliendo normas fiscales generales, y con todas las garantías jurídicas que tenemos en nuestro sistema, y las que sean necesarias establecer, pues sería bueno que viniera. Pero también es la decisión de un inversor libre y voluntariamente, que puede estar aquí o puede estar en otra parte del mundo.
Sara, ¿sería bueno que vinieran?
Por lo que se ha conocido hasta ahora, esto suena más bien a bienvenido Mr. Marshall, la verdad. Por lo que se ha conocido, por las peticiones que parece ser que los directivos de esta empresa quieren imponer para traer la inversión. Hombre, obviamente cualquier inversión que suponga crear puestos de trabajo en este momento es buena, pero yo creo que España necesita buenos puestos de trabajo, empresas que creen riqueza y que creen trabajos a largo plazo, que no sean proyectos de creación de obtención de riqueza rápida, pero que no vaya a beneficiar, o que no vaya a quedarse ese beneficio en el país, ¿no? A mí me produce una cierta desconfianza toda la historia alrededor de este proyecto.
José María.
Yo creo que el Ayuntamiento tiene la obligación de escuchar a todo aquel que quiera traer dinero a Madrid y hacer una inversión importantísima y crear puestos de trabajo. Otra cosa es que te lo creas.
y que después, una vez que hayan salido los señores por la puerta y analicen los papeles, te creas o no te creas que esa inversión es posible. Y una vez que te creas que es posible, como decía Ignacio, en igualdad absoluta de condiciones para todo. No puede ser, aquí se puede fumar, aquí los contratos laborales se extinguen a la bodega porque lo dice el jefe de sala. Es decir, en las mismas condiciones de juego todo el mundo. Es cierto que cuando han venido grandes inversiones de multinacionales, se les ha intentado ayudar pues con los terrenos, un ayuntamiento, una comunidad con tal, pero unas cosas claras, limpias y unas normas y unas reglas de juego iguales para todos. Y si esas normas se les van a dar a alguien de fuera, que se le den a alguien de dentro. Sería inconcebible, aparte de lo que ha dicho Ignacio, que es absolutamente lógico, que la Comunidad Europea le diga, bueno, como usted aquí puede bajar el IVA, puede bajar estos impuestos aquí porque vengan estos señores. Eso es impensable. Y luego no puedes decirle al señor que tiene aquí una cafetería en Gran Vía que no puede fumar la gente y que allí la gente esté fumando un puro mientras está jugando al bacarrá.
Claro, la competencia. Hay un ejemplo, Elena, que fue el parque Disney, Disneyland. Yo si lo recuerdo, José María también, que tenemos ya unos ciertos años, seguro que Sara y Elena no, pero estuvo dando vueltas por España, uno de ellos un pueblo de Valencia, si no recuerdo mal, era San Mateo o Morella, y al final aterrizó en París, ¿no? Bueno, esto sucede, ¿no? Hay una especie de subasta de estos proyectos, circulan por el mundo, y hay que tener, como dice José María, garantías de que se va a hacer la inversión y garantías de que se va a cumplir el pliego de condiciones, vamos, ¿eh?
Sí, sí, así es, porque al final yo creo que con Disney se equivocaron, se fueron a París y te mueres de frío.
Te mueres de frío,
y sin embargo, en Valencia había estado todo el mundo en manga corta.
Ojalá,
que metieron la pata, pero bien.
Bueno, pues son las 8:10, hacemos una pausa y enseguida volvemos aquí en La Ventana de Madrid.
La Ventana de Madrid.
¿Por qué este chico transmite tan buen rollo?
No, sí, sí, porque te obliga. Tú no sabes la carga pesada de estar de buen rollo todo el día.
¿No será porque es de Bilbao?
Bueno, tenemos una forma muy, muy campechana de relacionarnos, ¿no? O sea, yo aquí me encuentro con un amigo que después de 10 años y vamos, ni un abrazo, ni voy a decir, ¡epa, epa!
O sea, Juanma López Iturriaga, la única persona que no conoce a la prima de riesgo y que ve a Grecia solo como un rival de baloncesto. El embajador del buen rollo, todos los jueves en Hoy por Hoy con Carlas Francino. Cadena Ser, escucha con nosotros la vida.
Tiene en estos momentos la pelota Gabriel Alonso.
Durante más de 50 años, la radio y el fútbol siempre hemos estado juntos.
La radio es parte fundamental que ayuda a que el fútbol sea más grande.
Las radios han sido siempre una parte importante de la pasión que la gente tiene por el fútbol.
Para el fútbol pues sería distinto.
No sé si eso se puede obligar, pero a mí me parece una atrocidad el que una radio se le quite el derecho a informar. Entre otras cosas, a mí me importa mucho, porque es que a mí el fútbol me gusta mucho y quiero que me informen gratis. Esto es como prohibir que vayan a informar al Congreso las radios. No, esto es un espectáculo público y por tanto yo estoy en contra de que se prohíba o que se les exija pagar un canon.
No al fútbol sin radio. A las 2 de la tarde, el resumen informativo más completo de la mañana.
El gobierno ha conseguido sacar adelante su primer ajuste económico gracias a su cómoda mayoría absoluta y al significativo apoyo político de Convergencia y Unión.
Hora 14, el informativo líder del mediodía con José Antonio Marcos. Desde las 2 de la tarde. Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
La Ventana de Madrid.
7:53 y nos vamos de cumpleaños, porque Tres Cantos cumple hoy 21 años de su independencia, de su segregación de Colmenar Viejo, y hoy es festivo en ese municipio. Coincide además la fecha con un cambio de alcalde, ya que el anterior se ha marchado a la presidencia de Red Eléctrica. En esa celebración está nuestro compañero de Ser Madrid Norte, Juan Rabaquero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues justo ahora, en este momento, acaba de ser investido Jesús Moreno como nuevo alcalde de la localidad. Se convierte así en el séptimo regidor y, como bien has dicho, la fecha ha sido elegida expresamente para esa investidura tras la marcha de José Folgado, hoy aquí presente también, a la presidencia de Red Eléctrica. Salón de plenos abarrotado, ¿no? Abarrotadísimo.
Sí, mucha celebración con muchos políticos, ¿no?
Pues sí, muchísimas caras conocidas del Partido Popular, empezando por la presidenta regional Esperanza Aguirre, o alcaldes como el de Alcobendas, Colmenar Viejo y Getafe. Muchísima gente del Partido Popular que ha querido venir hoy aquí a arropar a Moreno, que tiene 45 años, casado con dos hijos, ingeniero agrícola y agrónomo, aunque lleva poco en política. En 2007 entró en el gobierno de la localidad de la mano de José Folgado precisamente. En 2008 se pasó a ser él el secretario general del partido en Tres Cantos, y en las últimas elecciones fue como número dos en la lista. En su discurso ha asegurado Moreno que piensa hacer una política continuista, la llevada a cabo por José Folgado, y que va a dar prioridad a la participación ciudadana y a las políticas de empleo.
Bueno, pues Juanra Vaquero, muchas gracias y a disfrutar del día festivo.
Pues sí, aquí siguen de fiesta y muchos actos programados.
No mucho para ti, la verdad, lo de festivo para ti igual no, pero bueno, a disfrutar.
Nosotros a contarlo.
Bueno, gracias. Juanra, hasta luego. Bueno, y esta pregunta que voy a hacer es para Ignacio del Río, ya que ha soltado antes de esto de la edad. ¿Te acuerdas de la independencia, de cuando se segregó Tres Cantos de Colmenar Viejo?
Bueno, me acuerdo que era una actuación urbanística especial, un ejemplo de laboratorio, de realizar un ejemplo urbanístico de una ciudad especial, con un diseño especial y específico, y se desvincula de Colmenar Viejo, ¿no?, del municipio, y se genera como término municipal propio. Y fue muy interesante, y se estudia mucho en urbanismo la realidad de Tres Cantos, es muy interesante.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, Ignacio del Río, Sala Media al día, José María Soria, muchas gracias por estar con nosotros, porque nosotros vamos a hablar ahora de música. Los dos minutos que nos quedan vamos a hablar de música con Jorge Aldea, porque hoy tenemos Play Madrid en el Café La Palma, hoy concierto de Amparo Sánchez, la que fue líder de Amparanoia. Jorge Aldea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Pues en poco más de una hora empieza el concierto. A partir de las 9 de la noche en el Café La Palma, muy cerca del Metro Noviciado, va a actuar Amparo Sánchez. Va a presentar algunas canciones del que será su nuevo disco. Además, ya sabéis que, como es habitual en estos conciertos, se pueden dejar preguntas en el blog de Play Madrid o a través de Twitter en @PlayMadrid. Antes de que acabe la actuación, Amparo contestará a todo lo que le pregunten. Esta mañana, precisamente, ha venido a visitarnos, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid y nos decía que se encuentra así de bien, con su andadura en solitario.
Estoy tan agradecida porque he recuperado mi tiempo y estoy haciendo otros proyectos, aparte de lo que es mi carrera como Amparo Sánchez. Estoy produciendo a gente joven en mi estudio y estoy con otro grupo en Barcelona que se llama Transadélica, de versión.
Bueno,
de,
Jorge, pues cuéntanos el calendario próximamente, más conciertos.
Pues mira, la semana que viene le toca a De Pedro, después el día 4 tenemos a Jorge Ilegal, y en las próximas semanas actuarán, entre otros artistas, los miembros de Pereza, Rubén y Leiva, también con sus respectivos proyectos en solitario, así que programación de lujo en este Play Madrid.
Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Pues nos quedamos con una de las canciones que ha presentado Amparo Sánchez esta mañana aquí en Hoy por Hoy Madrid, dentro de una hora en el Café La Palma. Amparo Sánchez, nosotros nos marchamos, pero mañana volvemos aquí en La Ventana de Madrid. Adiós.
Grito dentro de mí, no estaba fuera.